Aprendemos a lo largo de toda la vida y cada vez más en contextos no formales e incluso informales. El reconocimiento y validación de los aprendizajes procedentes de la experiencia es el centro de un debate abierto que nos afecta a todos. En el ámbito de educación no formal, historia, instituciones y tendencias, el profesor Miguel Somoza nos presenta este espacio de la revista.
Buenos días, estamos en una nueva emisión de la revista de educación de la UNED. Estamos hoy aquí reunidos el profesor Florentino Sanz Fernández, el profesor Alejandro Tiana Ferrer, que además en estos momentos es el secretario general de Educación, y quien les habla, Miguel Somoza Rodríguez. El tema que intentaremos desarrollar en esta mañana es el reconocimiento, validación y acreditación de la experiencia. Este resulta es un tema de actualidad y es un tema relativamente desconocido para el común de las personas. Durante los siglos XIX y XX, el paradigma académico, el paradigma de formación académica, ha sido el paradigma dominante hasta que en los últimos años, en los últimos tiempos, se ha presentado la necesidad, debido a una fuerte demanda social existente, de reconocer los saberes, la experiencia, las competencias adquiridas en principio en el mundo laboral, pero también en el conjunto de la vida social. Un poco este es el tema que intentaremos explicar y desarrollar en la mañana de hoy. En primer lugar, yo le preguntaría al profesor Florentino Sanz, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de reconocimiento, validación y acreditación de la experiencia? ¿Cuáles son los principios fundamentales sobre los que se basa todo este proceso? ¿Y qué características o algunas de las principales características que asume en estos momentos?
Bueno, pues en primer lugar, las tres palabras que acabas de utilizar son las que definen el concepto de lo que estamos hablando. En primer lugar, hay que reconocer lo que la gente ha aprendido. En segundo lugar, hay que validar eso que la gente ha aprendido. Puede haber muchos conocimientos que se adquieren y, sin embargo, no pueden ser o no necesariamente son válidos, y además hay que acreditar oficialmente, es decir, hay que dar papeles, título, hay que dar un diploma, hay que acreditar socialmente. Esto son tres conceptos distintos: conocer los aprendizajes que se adquieren, porque habitualmente lo que conocemos de los aprendizajes es aquellos aprendizajes que los profesores enseñan, pero hay cada vez más aprendizajes que se adquieren al margen de lo que se enseña. Y también al margen de lo que se enseña dentro del sistema formal educativo. Fíjense ustedes, por ejemplo, en España, toda la cantidad de gente que está participando en este momento, desde el ámbito laboral, en el subsistema de formación continua. No es un sistema formal. Y son millones de personas las que están participando, en casi 2 millones de personas las que están participando en este subsistema de formación. Bueno, entonces hay que reconocer esos aprendizajes. Y luego también hay mucha gente que aprende al margen de lo que se enseña, que es lo que nosotros decimos aprendizajes que se adquieren en la experiencia, y que es cada uno, según va recibiendo las experiencias, tanto laborales como sociales, en la participación social, que va, de alguna manera, asimilando, estructurando todos esos estímulos que le van llegando, todas esas informaciones que va, y organiza él su propio aprendizaje. Esto es lo que podríamos decir aprender a partir de la experiencia. De lo que se trata es de validar no la experiencia, sino lo que se aprende en la experiencia. Y se trata de reconocer, de conocer lo que se aprende en la experiencia, validar, ver si es válido eso que se aprende, y si es válido, atreverse oficialmente a acreditarlo y a reconocerlo. De alguna manera, esto es lo que a lo que nos referimos con este concepto, que por otra parte se sitúa en un contexto amplio. Porque no es algo nuevo que se vaya a introducir, totalmente desconocido. Por ejemplo, cuando hablamos de libre configuración, de créditos de libre configuración, en nuestro ambiente más inmediato, que es el universitario, estamos concediendo créditos de libre configuración a alumnos, a estudiantes, por aprendizajes que han adquirido no en la asignatura, no por el profesor que se los ha enseñado, sino por haber participado en determinadas actividades de verano, en actividades sociales, en campamentos, etcétera. Y, sin embargo, las universidades están dando créditos académicos de libre configuración.
También el acceso para mayores de 25 años formaría parte de esta filosofía.
El acceso para mayores de 25 años, el acceso a las pruebas libres que ya venimos aplicando en España, bueno, pues desde los años 70. Todo esto forma la prehistoria de todo el reconocimiento, de alguna manera, validación y acreditación de los aprendizajes. Se entiende que una persona que tiene más de 25 años y que se le permite acceder a la universidad previa, una prueba de ver si eso que ha aprendido en su experiencia es válido para poder funcionar en la universidad, bueno, se entiende que de alguna manera es reconocer que en la experiencia se aprenden muchas cosas interesantes.
En la situación en España en particular, contamos con el profesor Alejandro Tiana, que por el hecho de ser además secretario general de Educación, y que agradecemos especialmente su presencia hoy aquí, nos podría brindar información de primera mano sobre el desarrollo legislativo y cómo se está llevando en la práctica esto en España. Si yo no estoy mal informado, hay como dos grandes hitos que tienen que ver con el reconocimiento y la validación, que es la Ley Orgánica de Cualificaciones y Formación Profesional del año 2002 y la Ley Orgánica de Educación del año 2006. Profesor Tiana, ¿podría un poco explicarnos un poco la situación en este momento en España y cómo legislan estas dos grandes leyes y sus diferencias entre ellas, si es que las hay?
Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es, enlazando con lo que decía el profesor Florentino Sanz ahora mismo, que el reconocimiento de la experiencia adquirida a través de la vida es algo que no es completamente nuevo en España. Implícitamente estaba pues en estas medidas del acceso para mayores de 25 años la capacidad de presentarse a títulos, para obtener títulos por la vía libre, no escolarizada, etcétera, estaba en el fondo basado en esa convicción, ¿no? Cuando realmente se ha dado un impulso mayor es cuando hemos querido convertir en realidad este lema del aprendizaje a lo largo de la vida. De esto hemos hablado todos mucho, se ha convertido en una bandera del discurso pedagógico. Lo que pasa es que en los últimos años nos lo estamos empezando a creer más, que eso hay que llevarlo a la práctica. Y si uno considera que aprende a lo largo de toda la vida y que aprende de distintas maneras, pues entonces, claro, ya lo que es el reconocimiento de los estudios cursados a través del sistema formal, pues sigue siendo muy importante, pero es una parte que hay que insertar en algo mayor. Por tanto, a lo largo de estos últimos años ha habido varias leyes que han empezado a abrir nuevos caminos en este sentido. Y efectivamente, como decía el profesor Somoza, sobre todo las dos que ha mencionado, la Ley de las Cualificaciones y la Formación Profesional del 2002. Es verdad que ya antes la Ley Orgánica de Universidades del 2001 pues establecía algunas cuestiones relativas a estas. Por ejemplo, la regulación de los alumnos, del acceso de los alumnos con edad mayor, etcétera. O sea, que había algunas cosas, pero es la ley del 2002 de las cualificaciones y la formación profesional la que le da un impulso más grande, y es algo que recoge después la Ley Orgánica de Educación en el año 2006. En medio, la Ley de Empleo del año 2003 también tiene algunas cuestiones relativas al ámbito de la formación continua y también enlaza con este mismo sentir. Por tanto, digamos, hay dos leyes educativas, una ley laboral que van, por lo menos, sentando las bases para abrir un camino nuevo. La Ley de las Cualificaciones y la Formación Profesional, como su propio nombre indica, sobre todo la segunda parte del nombre, se refiere a la formación profesional. Pero la primera parte del nombre introduce una novedad muy importante, que es la configuración de un sistema nacional de cualificaciones profesionales. ¿Qué significa un sistema de cualificaciones profesionales? Quiere decir, es un sistema de, digamos, reconocimiento de qué compone, cuáles son los componentes fundamentales constitutivos de una profesión y cómo se pueden adquirir esa serie de competencias profesionales, de conocimientos, de procedimientos que es necesario dominar para poder ejercer una profesión. El establecimiento de un sistema nacional de cualificaciones, que además contempla cualificaciones de distinto nivel, de nivel 1, nivel 2, nivel 3, por tanto, digamos, de distinto nivel de complejidad, de uno más inferior a uno superior, permite definir de manera distinta qué es lo necesario para ejercer una profesión y, por tanto, cómo se puede adquirir eso para el ejercicio de la profesión. Lógicamente, se puede adquirir por el sistema tradicional de la formación profesional reglada, que es la que ha dado el sistema educativo tradicionalmente, pero también hay otras formas de obtenerlo. Por la formación ocupacional para los desempleados, por la formación continua y por la experiencia laboral. Hay personas que han entrado en el mundo laboral sin tener una titulación previa y han ido adquiriendo la cualificación a través del trabajo, de cursos de formación, en el propio empleo, etcétera, etcétera. Y al final resulta que tras una experiencia profesional más o menos dilatada, pues son unos buenos profesionales y sin embargo no tienen un título que lo reconozca. Bueno, yo creo que el hecho de tener un sistema estatal de cualificaciones permite afrontar esas distintas vías para obtener esas cualificaciones, para obtener esas competencias que al final configuran las cualificaciones, o bien por la vía reglada o bien por la vía no reglada. Entonces, la ley del año 2002, en ese sentido, da un paso muy importante adelante, porque es la que sienta las bases para que se pueda, como decía el profesor Sanz, reconocer, validar y acreditar los aprendizajes. ¿Qué hace la LOE? La Ley Orgánica de Educación. La Ley Orgánica de Educación recoge eso que ya decía la Ley de Cualificaciones y Formación Profesional y da un pequeño paso más allá, pequeño o grande, habrá que ver cómo se desarrolla. Y es, bueno, que no solo se consiguen desarrollar competencias a través de la experiencia profesional o laboral, que obviamente se consigue, sino también a través de la participación en actividades sociales de otro tipo. Es decir, la persona aprende a través de distintos entornos y de distintas actividades en esos entornos, y entonces lo que la ley reconoce es que eso también forma parte del aprendizaje a lo largo de la vida. El reto que nos encontramos ahora, bueno, es cómo pasar de estas leyes a algo que podamos llevar a cabo, en fin, con un poco de realismo, porque esto es complejo, como cualquier oyente entenderá, y que permita hacerlo de manera justa, de manera accesible, de manera viable, etcétera. Bueno, ahí es donde estamos ahora mismo trabajando en lo que sería el Real Decreto que tiene que desarrollar este tipo de tareas. Para eso contamos, yo creo que con dos fuentes muy importantes, que yo creo que en esta conversación puede valer la pena profundizar un poco más. Una es la experiencia de otros países. Esto no es una novedad internacional, es mucho más nuevo en España, pero internacionalmente hay países que han desarrollado sistemas ya bastante avanzados. Por ejemplo, los países del norte de Europa, ¿no? Los países escandinavos, pues tienen sistemas bastante avanzados. Por tanto, estamos aprendiendo también de lo que otros han hecho, de lo que ha funcionado o no ha funcionado en otros lugares. Y en segundo lugar, tenemos otra base para construir este sistema, que es una experiencia en España, con antecedentes, con iniciativas que se han venido desarrollando y que nos apuntan pues que hay cosas que son más fáciles y cosas que son más difíciles. Yo creo que estamos ahora en un momento muy adecuado para ya poder plasmar esto en forma de un proyecto de norma, que nuestra intención es que en este año se pudiera aprobar. O sea, yo creo que estamos hablando ya de algo que está relativamente cercano.
Este proceso de reconocimiento y validación de la experiencia, en el caso de España, afecta por lo menos a dos ministerios, el de Educación y el de Trabajo, con las particularidades que las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas, pero no así las competencias laborales, dicho esto entre comillas. ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué sucede en la práctica? Digamos, ¿hay instituciones? ¿Hay alguna forma sistemática de conversación con cada una de las comunidades autónomas para el desarrollo de los decretos? ¿Cómo funciona esto en la práctica?
Sí, en este tipo de decretos que efectivamente están inmersos en esta dualidad, en el sentido de que abarcan dos ámbitos distintos de realidad que tienen regulaciones diferentes, contamos con un organismo muy valioso que es el Consejo General de la Formación Profesional. El Consejo General de la Formación Profesional tiene la peculiaridad de que integra a representantes de la administración educativa y de la administración laboral, y eso tanto en el ámbito estatal como en el ámbito autonómico, y además los agentes sociales. En el Consejo General de la Formación Profesional están representados los Ministerios de Educación y de Trabajo y Asuntos Sociales, las comunidades autónomas a través de representantes de las consejerías de educación y de las consejerías de trabajo, como quiera que se llamen, y además del mundo sindical y del mundo empresarial. Yo creo que es un organismo muy interesante donde ese tipo de cosas pues se pueden ver en esa complejidad. Porque lo que son normas específicamente educativas se ven en la conferencia sectorial de educación, pero que son solamente representantes de las consejerías de educación, o en el Consejo Escolar del Estado, pero que es ese ámbito de participación social, pero educativo, propiamente dicho. Por tanto, muchas de estas normas, al estar encajadas dentro del sistema también de cualificaciones y de formación profesional, no exclusivamente, pero estar también insertadas en él, pues se tiene ocasión de discutirlo en ese órgano que yo creo que está dando buenos resultados en ese sentido. Un gran desafío, porque un gran desafío que tenemos en España es cómo hacer que el mundo educativo y el mundo laboral confluyan precisamente en estas acreditaciones, en estas cualificaciones, etcétera, ¿no? Tradicionalmente hemos vivido casi dándonos la espalda uno al otro y yo creo que ahora hay mayor acercamiento y eso es positivo.
Este último comentario del profesor Tiana quizás nos lleva a una cuestión más concreta. Digamos, ¿qué debería hacer una persona que tiene adquirido saberes y competencias en el mundo laboral, pero que no tiene ninguna titulación adquirida? ¿Cuáles son los procedimientos, a través de qué organismos, de qué instituciones, a dónde debería acudir una persona que tiene competencias laborales adquiridas, pero que no tiene titulación? La pregunta se la formularía al profesor Sanz.
Bueno, en principio hay que decir que, como ha dicho el profesor Alejandro Tiana, el asunto es complejo. Y por lo tanto, un asunto, un tema complejo, no se puede resolver con herramientas simples o con respuestas simples. Hay que partir de ese tema. Si ya el validar y el reconocer competencias profesionales, laborales, es complejo, mucho más complejo es y va a ser validar, digamos, habilidades sociales que se adquieren en la experiencia de la participación social. Efectivamente, lo que más se está desarrollando en este momento, en todos los países, y también en España, es donde más esfuerzo se está poniendo, es en reconocer y validar y acreditar cualificaciones y competencias laborales, profesionales. En este sentido, bueno, ¿dónde se puede acudir? Bueno, pues en este momento hay que decir que en España estamos comenzando a plantear este tema y no se avanza al mismo ritmo en unas comunidades que en otras. Sí que es verdad que hubo una experiencia en el año 2003 que es lo que se llama el ERA, es decir,
proyecto de evaluación,
reconocimiento y acreditación, que se llevó a cabo por parte del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo y de varias comunidades autónomas que juntos colaboraron en esta experiencia. Fue una experiencia de un año que la evaluación de aquella experiencia dio unos resultados positivos, pero digamos que es una experiencia que está ahí como referente. A partir de esa experiencia, en algunas comunidades se ha desarrollado más, sobre todo a partir de un decreto que permite el acceso al título de formación específica profesional, poder obtener el título mediante este sistema. Y hay algunas comunidades autónomas, como por ejemplo el País Vasco o Cataluña, que ya lo están haciendo. Lo están haciendo, pero digamos sin ese respaldo normativo de la Administración Central. Y esto crea muchos desajustes y a veces crea mucha inseguridad. Y sería conveniente que, como ha dicho el profesor Alejandro Tiana, la Administración Central fortaleciera cuanto antes y agilizara cuanto antes todo este proceso para animar todo el procedimiento de las comunidades autónomas. El nivel de las comunidades autónomas de desarrollo es muy, muy diferente. ¿Dónde acude una persona de Castilla y León que quiera validar? Bueno, pues en algunas comunidades autónomas tienen un instituto de cualificaciones que podría empezar por ahí. Pero, digamos, ¿dónde puede acudir en una comunidad que esté más desarrollada como el País Vasco? Bueno, pues el País Vasco convoca, digo, para aplicar un decreto solamente, que es el decreto de la obtención del título de formación profesional específica, bueno, acude, digamos, a un instituto de cualificaciones que le informa de las titulaciones concretas, porque no todas las titulaciones se van a validar. No hay capacidad en este momento para validar todas las titulaciones que el catálogo de cualificaciones ya ha aprobado en el boletín oficial. Que ahí Alejandro
y que
lo puede
está
decir.
Incompleto todavía, y que está incompleto. Todavía está terminándose
pero
de elaborar.
La última publicación del boletín oficial,
ahora,
¿cuántas pueden ser? 200.
El Consejo de Ministros del año ya lo aprobó. Hay en torno a unas 200 cualificaciones ya
esperamos,
elaboradas, aprobadas o ya prácticamente en el trámite final.
Bueno, entonces, rápidamente, ¿dónde existe todo esto? Primero, hay que informarse, Y luego, en esa información de qué tipo de cualificación es la que se puede validar, ver si es la a la que yo puedo acceder o a la que una persona puede acceder. En la medida que considere que puede acceder, ya se le genera un entorno de dispositivos para que preparar todo lo que se requiere para el acceso a esa validación. Hay varias figuras que ayudan en este sistema. Por ejemplo, hay una figura muy buena, muy interesante, que es la figura del orientador. El orientador es aquel, no el que enseña a la gente que se va a validar o que va a someterse al proceso de validación, sino el orientador es aquella persona que ayuda a que aquel que se va que va a someterse a una validación tome conciencia de lo que ya ha aprendido, porque hay mucha gente que no sabe lo que sabe. Y entonces, cuando tiene que defender lo que sabe, a veces no tiene recursos. Bueno, esta figura le ayudaría, y le está ayudando de alguna manera en el País Vasco, esto está funcionando de una manera, digamos, inicial, pero en Francia, que está mucho más desarrollado, y en otros países, esto ya funciona como una figura del orientador, que no es el docente, que no es el que enseña, sino el que ayuda a tomar conciencia de lo que ya se sabe. Bueno, y luego hay un dispositivo con unos referentes, etcétera, etcétera, porque otra de las cosas importantes es el referente. ¿Con qué referente nosotros validamos? El referente que se está utilizando en la validación de las competencias laborales, digamos, es el catálogo de cualificaciones y de unidades de competencia que ese catálogo considera para cada una de las cualificaciones. Esta validación puede ser total, si todas esas cualificaciones se conocen y se han adquirido por el que se somete a este proceso, o puede ser parcial. Si es parcial, bueno, puede completar lo que le falta por un sistema de formación. Uh-huh. Esto es lo que rápidamente, así dicho, se está iniciando.
Si me dejáis, digo dos cosas breves relacionadas con esto que dice Florentino Sanz, porque me parecen muy importantes. Una es que este sistema es un sistema muy flexible. Y si no se configura de manera flexible, no tiene sentido. Y entonces, las cualificaciones no es lógico que se certifiquen, que se acrediten globalmente o que no se acrediten. Por tanto, hay un sistema de acreditación parcial. Y yo creo que eso es muy interesante, porque es lo que va a permitir que la acreditación de la vía laboral pueda coexistir con la formación continua o con la formación reglada, etcétera, porque uno puede tener reconocido parte de las competencias que necesitaría para una profesión y adquirir las restantes, ¿no? Por tanto, esta es una situación nueva que es muy, muy importante que se desarrolle bien. Y por otra parte, quiero insistir en esto que decía Florentino Sanz del papel vital que tiene la orientación. O sea, en este contexto, el problema es que los ciudadanos no sabemos cómo hacerlo, porque eso es algo que es nuevo. Pero no sabemos muchas veces tampoco cómo orientarnos en todo este mundo de la formación continua, de la formación, los que ya están empleados, ya no digo los que van a acceder a un centro educativo. Y en ese sentido, la orientación, entendida como orientación tanto educativa como laboral, es un ámbito al que se le debe dar la mayor importancia. Por tanto, dentro de los decretos que está desarrollando el Ministerio, quiere darle mucha importancia también a la orientación. No entendida en el sentido escolar, que muchos estamos acostumbrados, sino en un sentido más amplio, y una de sus funciones tiene que estar relacionada precisamente con el procedimiento de reconocimiento, validación y acreditación.
A propósito de esto que dice el profesor Alejandro Tiana, yo quisiera insistir en que el valor del reconocimiento y validación de los aprendizajes adquiridos en la experiencia no solamente es un valor productivo o un valor social o un valor democrático, es un valor pedagógico. Es decir, en la medida en que la gente sabe que se le reconoce lo que ha aprendido, lo que ya lleva aprendido, en esa medida se anima más a aprender. Y el gran desafío que tenemos en la sociedad actual es que tenemos que estar motivados para aprender a lo largo de toda la vida. Bueno, pues este sistema de reconocimiento y validación tiene un gran potencial para motivar a la gente a seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo. Me parece que no podemos concebir la acreditación y la validación de los aprendizajes adquiridos en la experiencia como algo terminal. Una acreditación, un título que se te ha concedido ya esto y ya no tienes que hacer más. No, es justamente algo que dinamiza el aprendizaje a lo largo de toda la vida, pues precisamente porque no es terminal, porque está en continuo cambio. Y el catálogo de cualificaciones también tiene esa estructura de estar permanentemente rehaciéndose en función de las competencias que la sociedad va exigiendo a lo largo de su evolución.
El profesor Rutiana mencionaba hace unos minutos que tampoco se está inventando todo esto desde cero, sino que se están recogiendo experiencias previas, anteriores, de otros países de la Unión Europea. Yo le preguntaría un poco, digamos, ¿qué resultados se han obtenido en estos países que llevan la delantera en el reconocimiento y validación de la experiencia y cómo las leyes españolas se insertan en este gran marco europeo de validación de la experiencia?
Desde luego es un aspecto muy importante. La Unión Europea le ha dado tanta importancia a la formación continua que lo ha incluido como uno de los puntos de referencia de los objetivos educativos para el año 2010. O sea, que uno de los indicadores que se están teniendo en cuenta es la participación en la formación continua. Y España es un país de los que va con más retraso en eso. Esto no es más que un pequeño aspecto de todo esto que estamos tratando, pero yo creo que da idea de la importancia que se le da. Desde luego, esto en muchos países, no en muchos, pero en países muy significados, sobre todo del norte de Europa, no solo, porque Francia, mencionábamos también que ha hecho experiencias importantes, está dando unos resultados amplios, es decir, que el número de personas que se acogen a este tipo de situaciones, yo no tengo estadísticas aquí delante, pero es una cifra muy importante. Y en España sabemos que se está empezando a dar un cambio también, y es que cada vez es más gente la que, después de haber estado en el sistema educativo y haberlo dejado, vuelve a buscar complementos de formación. Por tanto, yo creo que estamos en un momento muy, muy idóneo. Y los países que han avanzado más nos dicen que ese es un camino prometedor. Por tanto, yo creo que debemos avanzar en esa dirección, ¿no?
Yo no sé si preguntarle al profesor Tiana otra vez o al profesor Sanz un poco cuáles son las diferencias, si es que existen estas diferencias más significativas entre otros modelos europeos, de otros países europeos, de reconocimiento y validación de la experiencia y el caso concreto español. ¿Existen diferencias significativas entre unos países y otros?
Bueno, la única diferencia es que en España estamos comenzando.
Eso es, exactamente.
Y en otros países,
pensando, por ejemplo, en el caso francés, que reconoce hasta títulos universitarios, sí. En el caso español,
en
por
el caso
ahora,
español,
por lo menos,
por ejemplo, en el caso francés, por ejemplo, se está reconociendo ya hasta el nivel 5, es decir, hasta el nivel universitario. Uh-huh. Sí. Y nosotros estamos comenzando, en las experiencias que estamos teniendo, por reconocer el nivel de formación profesional. Es decir, que el nivel 2.
Nuestros niveles de formación profesional son el de grado medio nivel 2 y el de grado superior nivel 3, para que el oyente se ubique.
Pero bueno, nosotros en ese... las dos grandes diferencias, si quieren, que se está planteando en este momento son que nosotros estamos comenzando y en otros países ya tienen sus dispositivos establecidos y hay un desarrollo. En Francia, por ejemplo, desde el año 2002, desde la Ley de Modernización Social, se viene aplicando en distintos organismos, incluso en las universidades. Las universidades ya están aplicando dispositivos para validar con títulos de nivel 5 los aprendizajes adquiridos en la experiencia. Nosotros esto en las universidades todavía no lo estamos haciendo. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en nivel de formación profesional 2-3. Nada más. Estas son las, digamos, las diferencias más notables. Yo también creo que se podría decir, en España hay un gran desconocimiento de lo que es, incluso para aquellas personas que les pueden interesar. Los últimos estudios que ha hecho una empresa, Dalef, al amparo de la Fundación Tripartita de la Formación para el Empleo, sobre la demanda en España de acogerse a este sistema de validación, dice que hay un 80% de personas potencialmente interesadas en este tema que lo desconocen. Es verdad que entre el 20% de las personas que lo conocen, el 80% está súper interesada. Incluso, paradójicamente, están dispuestos a pagar lo que sea necesario para acogerse a este tipo de sistemas. Estas son las diferencias que yo en este momento veo, que no son pequeñas, y a nosotros nos queda un gran trecho por andar, pero que vamos en la misma dirección que los demás países, lógicamente.
Bueno, creo que estamos llegando al tiempo final de este programa. Quisiera recordar simplemente que el programa de hoy se ha desarrollado sobre el tema del reconocimiento, validación y acreditación de la experiencia, que es un tema relativamente nuevo, tanto en el ámbito educativo como en el laboral en España, que está pendiente de desarrollo, pero que crecientemente todos creemos que esto irá adquiriendo mayor importancia. Cada vez mayor cantidad de personas les interesará acreditar institucionalmente los saberes y competencias adquiridos en el mundo del trabajo y en el mundo de la vida social en general. Evidentemente quedan muchos temas relacionados con este que sería muy interesante tratar. No tenemos tiempo en esta ocasión y quizás podamos desarrollarlo en otro programa. Como por ejemplo, hasta ahora se está validando, si bien estamos en el principio, se está validando aquellas competencias adquiridas fundamentalmente en el mundo del trabajo, pero se presenta el problema de cómo validar y acreditar competencias adquiridas en el mundo de la vida, en el mundo de la vida social. Habilidades sociales que efectivamente sirven tanto como para trabajar como para vivir en general, pero que es muy difícil traducir esto en titulaciones. Ese sería quizás también un gran tema. Otro de los temas es la relación entre todo el proceso del reconocimiento y validación de la experiencia y el paradigma de la enseñanza por competencias, que evidentemente este paradigma de la enseñanza por competencias tiene indudablemente aspectos positivos, pero tiene también, o por lo menos ha recibido críticas de diferentes sectores, que es un paradigma muy volcado al mundo laboral y de que de alguna manera limita, por lo menos, la capacidad de reflexión sobre los fundamentos y la esencia de la propia actividad y de la propia profesión. De cómo se traduce, digamos, la experiencia adquirida en la práctica en generalizaciones más teóricas o cómo se traslada saberes adquiridos en un contexto concreto a otro contexto más amplio. Todos estos son temas que aún están pendientes de ser reflexionados, pensados y luego desarrollados a través de normativas y de legislación. Quizás tengamos ocasión de volver a encontrarnos y a seguir tratando estos temas. El programa de hoy lo damos entonces por finalizado. Agradecemos muy especialmente la presencia del profesor Alejandro Tiana Ferrer, secretario de Educación, el profesor Florentino Sanz Fernández, quien les habla, Miguel Somoza, se despide de ustedes y esperemos volver a encontrarnos en otro programa de la revista de Educación de la UNED. Gracias y buenos días.
En teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos. Precisamente el domingo pasado también hablábamos de estos temas, porque hablamos de cualificaciones profesionales con la directora del Instituto Nacional de las Cualificaciones. Hoy los profesores de educación no formal y el secretario general de Educación nos han acercado a los aspectos básicos del proceso de reconocimiento y validación de los aprendizajes adquiridos por la experiencia. Recuerden, en teleuned.com podrán volver a escuchar estos espacios.